En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana nos vamos a la República Oriental del Uruguay, allí está Eduardo Con y yo estoy listo para escucharlo. ¿Cómo estás?
Buen día, Dani, un placer de volver a escucharte y un buen día para todos los oyentes. Bueno, esta semana hemos titulado Terrorismo y Memoria, Charlie Hebdo y mucho más. Recordemos, hace casi 6 años las crónicas señalaban el terror se apoderó de Francia. En París, el 7 de enero de 2015, dos hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto y otras armas entraron en las oficinas del famoso semanario satírico Charlie Hebdo. Los terroristas dispararon una cantidad enorme, hasta casi 50 tiros, y la verdad, asesinaron 12 personas, hirieron 11, y siempre al grito de Alá es más grande. Los asaltantes se identificaron en ese entonces como pertenecientes a Al-Qaeda. Francia elevó su alerta de terrorismo a su nivel más alto, desplegó soldados, hizo una intensa persecución que condujo al descubrimiento de los sospechosos, los hermanos Zahir y Sherif Kouachi, que intercambiaron disparos con la policía el 8 de enero también. Los hermanos tomaron rehenes en una empresa de señalización y fueron abatidos cuando salieron disparando desde el edificio. En la mañana del 8 de enero, otro terrorista, Amédi Coulibaly, mató a un policía, hirió gravemente a otro en Montrouge, una comuna situada al sur de París y que limita con la capital. Y un día después, el 9 de enero, Amédi Coulibaly, el mismo musulmán francés de origen de Malí, entró en una tienda de productos kosher cerca de Port-de-Vincennes, en el distrito 20 de París. Tomó rehenes y terminó con la muerte de 4 rehenes judíos, clientes de este negocio, y de Amédi Coulibaly, que había admitido ser miembro del Estado Islámico. En el ataque a Charlie Hebdo, los terroristas, que tenían fusiles Kalashnikov, recorrieron todas las dependencias durante minutos, mientras disparaban a todo el mundo, redactores, empleados, a escasa distancia. La mayoría de las víctimas estaban en la sala de reuniones, pero hubo una cantidad de empleados que pudieron refugiarse en la terraza del edificio. En la revista había 60 dibujantes, periodistas y empleados. En su huida y al grito de Al-Akbar, los terroristas dispararon y llegaron a rematar en el suelo a 2 policías, uno que había acudido al lugar y un segundo agente que estaba encargado de proteger al director de Charlie Hebdo, que también fue asesinado poco antes en la segunda planta del edificio. Bueno, el entonces presidente de Francia, François Hollande, dijo que lo ocurrido fue un acto excepcional de barbarie y que ninguna barbarie terrorista va a poder con la libertad. Marine Le Pen no desaprovechó la oportunidad y dijo que un atentado terrorista cometido en nombre del islamismo radical, producto de una guerra no declarada, que enfrenta a los franceses con una ideología mortífera. No fue entonces, ni antes, ni después, un ataque del islamismo radical solo a quienes, según ellos, ofendieron a Mahoma. Porque en 2012, Mohamed Merah, combatiente en Afganistán y Pakistán, asesinó a 7 franceses, entre ellos 3 escolares judíos, en las ciudades de Montauban y Toulouse. En 2014, un año antes de Charlie Hebdo, Mehdi Nemmouche, que había estado en Siria, regresó a Francia y mató a 4 personas en el Museo Judío de Bruselas. Y después de 2015, los asesinatos antisemitas no se detuvieron. Pero hoy estamos mencionando en particular a la matanza en el semanario Charlie Hebdo, porque una corte de París decretó ayer, miércoles 16 de diciembre, penas que van desde los 4 años a cadena perpetua contra los 14 acusados en el juicio por los atentados contra la revista y contra un supermercado judío en enero del 2015. Mohamed Belusin, presuntamente muerto en Siria, fue juzgado en rebeldía y en ausencia obvia y recibió la simbólica sentencia de cadena perpetua. Ali Riza Polat, presentado como el brazo derecho del atacante del supermercado, Amédi Coulibaly, recuerden que murió entonces, y la novia de este último, que también huyó a Siria, fueron condenados cada uno a 30 años de cárcel. La abogada de este único que apareció ahí en el juicio, Ali Riza Polat, anunció inmediatamente, faltaba más, que su cliente va a apelar la sentencia. Las 14 personas juzgadas estaban acusadas de haber brindado apoyo logístico a los autores de los ataques. Las condenas más duras incluyeron a dos de los tres acusados, que están en orden de busca y captura: Mohamed Belhusin, que recibió la cadena perpetua, y Ayad Boumedian, sentenciada a 30 años de cárcel, lo mismo que Ali Riza Polat, que es el único considerado cómplice directo de estos tres terroristas. Ahora, la Fiscalía Nacional Antiterrorista Francesa había solicitado condenas de 5 a 20 años para el resto de los implicados, y el Tribunal Penal Especial no se ajustó este miércoles a esa petición, al considerar que la participación de 6 de los acusados presentes en una organización criminal de malhechores no tenía fines terroristas. No pretendemos hacer un análisis jurídico, porque no nos corresponde, pero creemos que sí corresponde señalar que no nos puede extrañar este tipo de disquisiciones. Europa sigue hoy como epicentro de planificación y ejecución del terrorismo, y varios de sus países, incluyendo Francia, saben que tienen a los terroristas tan inmersos en la sociedad como hace 6 años, y que por lo tanto, con artilugios jurídicos, no hacen más que seguir abriéndoles las puertas del odio. Una encuesta publicada en Francia en enero de este año, un poquito antes del comienzo mundial de la pandemia, por la Fundación para la Innovación Política, así se llama la encuestadora, muestra que 7 de cada 10 judíos franceses fueron víctimas de un acto antisemita. Casi 2/3 indican que fueron agredidos verbalmente al menos una vez, y una cuarta parte afirma que fueron agredidos físicamente, abofeteados, golpeados o empujados. Estos incidentes se producen la mayor parte del tiempo en la calle y en los transportes públicos, pero también en las escuelas o en el trabajo. El 43% de los judíos franceses menores de 35 años admiten sentirse amenazados en su vida cotidiana, y los jóvenes de entre 18 y 24 años padecen una sobreexposición. El 84% informa haber sufrido un acto antisemita al menos, el 79% una agresión verbal y el 39% una agresión física. La matanza en Charlie Hebdo y los asesinatos posteriores en un supermercado kosher recuerdan 6 años después lo que es el terrorismo, lo insuficiente que puede hacer el Poder Judicial para buscar justicia, y fundamentalmente que el antisemitismo está históricamente asentado, en este caso, en Francia. Los demócratas lo rechazan, eso no se discute. Lo que siempre parece quedar latente es la duda de cuántas víctimas más vamos a seguir recordando y llorando.
Eduardo, te voy a hacer una pregunta respecto de lo que decías, porque tengo el temor de que los números que diste todavía puedan ser más altos. Y la pregunta es si esos promedios, esos porcentajes, se toman entre toda la comunidad judía o la comunidad judía ortodoxa. Lo digo porque hay muchos judíos que no son identificables como judíos en la calle. O sea que si nos referíamos a toda la comunidad judía, probablemente dentro de la comunidad ortodoxa esos números terribles deben ser todavía más altos.
Sin duda, porque la organización esta de la Fundación para la Innovación Política solo puede hacer la encuesta con quienes ha logrado identificar. La comunidad judía de Francia, como todos sabemos, es enorme. Evidentemente que si lograra hacer esta encuesta, los números se irían a cifras que prácticamente invitarían a que toda la comunidad dijera directamente vámonos de acá, porque los números entrarían a ser casi absolutos, obviamente. Sí, esto está tomado dentro de lo que pudieron identificar, tenés toda la razón, y la verdad no mejoró con la pandemia. Con la pandemia el cambio es el encierro, pero no mejoró porque los sentimientos están allí. O sea, la pandemia, por más terrible que sea, todos tenemos que reconocer que en el tema antisemitismo, y no solo en Francia, en América Latina y donde fuera, es un paréntesis casi obligado, pero no deja de estar todo latente, o como tú decís, bastante peor. Es triste decirlo, bueno, pero es la realidad.
Gracias, como siempre, Eduardo. Te mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho.
Bueno, a ti también un abrazo muy grande, cuídense mucho porque esto avanza y avanza este problema pandémico y que mañana tengan Shabbat Shalom.
Bueno, y agrego, no estamos encendiendo ya la última vela de Hanukkah, que la luz nos ilumina.
Ah, no, por supuesto.
No, pensando en todo lo oscuro, digo, agreguémosle con esa última encendida de velas toda la luz que podamos a lo que está pasando. Un abrazo grande.
Ojalá, un abrazo.